Este miércoles predicábamos acerca de la suprema autoridad de la Biblia. Poníamos un ejemplo y les decía, compartía con la iglesia, dando una clase de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo a los alumnos de la academia. Yo les preguntaba, ¿por qué creen que Cristo resucitó? Y bueno, la respuesta es, porque la Biblia lo dice. La Biblia lo dice. Y tenemos un privilegio de tener en nuestras manos la palabra de Dios. Compartíamos la capilla de la academia el viernes y hablábamos del poder de la palabra de Dios. Y queríamos abundar en eso esta mañana, pero queremos continuar con nuestro estudio de la paz. Pero bueno, sea cual sea el estudio, gracias a Dios que tenemos la misma fuente, que es la palabra. Y la palabra de Dios es viva, es eficaz, tiene poder para sobreedificarnos, actúa fielmente, efectivamente en los creyentes, son expresiones bíblicas, hace renacer. Así que convierte el alma, dice la Biblia. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. La Biblia también desnuda, revela, manifiesta. Y la verdad es un privilegio poder predicárselas, hermanos, después de haberla meditado para mi propio corazón. Y oro también que Dios hable a mi vida a través de esta predicación. Que la Biblia se desenvuelva por sí misma. Y gracias a Dios por el privilegio de predicarla en esta hora. Padre Celestial, nos encomendamos a ti y a la palabra de tu gracia que tiene poder para sobreedificarnos. Suplicamos la dirección de tu Espíritu Santo. Y la obra de la iluminación, porque así como nadie conoce el espíritu del hombre, nadie conoció lo más profundo del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él, así nadie conoce lo profundo de Dios, sino el espíritu de Dios. Y gracias porque nos has revelado estas cosas. Usa a tu siervo para acomodar, guiado por ti, lo espiritual a lo espiritual, y que tú tomes cautivas nuestras mentes, nuestros corazones, nos edifiques, nos exhortes, nos reprendas, nos consueles, nos traigas esperanza, contrición, convicción en esta hora, Señor. Descansamos en lo que tu misma palabra ha dicho, que tiene poder. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Les invito a ir a Primero de Reyes, en el capítulo 5. Terminábamos en la escuela dominical porque tomamos la escuela dominical para seguir nuestro estudio de la paz. Y hablábamos de Salomón como tipo de Cristo. El varón de paz, en nuestro Cristo, el príncipe de paz. Salomón, Dios le dio paz. Nos dice Primero de Reyes 4, 24, que Dios le dio paz, o tuvo paz, por todos lados alrededor. Pero en Primero de Reyes, capítulo 5, dice así, en el versículo 1, Primero de Reyes 5, 1, Hiram, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón, luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Hiram siempre había amado a David. Entonces Salomón envió a decir a Hiram, tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios, por las guerras que le rodeaban. hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Un hermoso tipo de Cristo, David. Finalmente, dice la Biblia que a Cristo será exaltado hasta que ponga sus enemigos debajo de sus pies. Pero versículo 4, ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes. Pues ni hay adversarios ni mal que temer. Ahora, lo primero que podemos ver aquí como aplicación espiritual es que el Señor es el que da paz. Y gracias a Dios por nuestro Cristo que ha peleado nuestras batallas, sigo con la misma aplicación, ¿verdad? Y Él ha triunfado y ahora podemos tener paz, descanso. Pero algo muy interesante que una vez que Salomón establece y reconoce Dios ha dado paz, no hay adversarios, no hay mal que temer, entonces decidió empezar a hacer el templo. Versículo 5 dice, yo, por tanto, después de decir, versículo 4, ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes. Versículo 5 dice, yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios. Según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo, tu hijo a quien yo pondré en lugar tuyo, en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Y aquí, hermanos, tenemos una muy interesante verdad. Si podemos tomarla de esto. Y es que como resultado de la paz y del descanso que Dios da, es cuando vienen las mejores obras que se pueden hacer para Dios. ¿Cómo lo digo? Tenemos un ejemplo en la Biblia. ¿Se acuerdan de María? María de Betania. La vemos sentada a los pies de Jesús. Es la primera presentación que tenemos de ella. Mientras Marta estaba afanada y turbada con muchas cosas, María estaba sentada a los pies de Jesús. Y esa era la buena parte de la cual no le sería quitada. Y cuando tuvieron aquella cena en la casa de Simón el leproso, un hombre que Dios había sanado en Betania, y ahí estaba Lázaro que había sido resucitado, y ahí estaba María, probablemente Marta probablemente sirviendo, y estaban todos los discípulos. Hubo una mujer que era María que vino y trayendo un vaso de alabastro, de gran precio, lo derramó, lo quebró y lo derramó sobre los pies de Jesús, sobre su cabeza, mejor dicho. Ungió a Jesús para su sepultura. Una obra que fue criticada por los mismos discípulos incitados por Judas. Judas, quien era el ladrón porque tomaba de la bolsa, quien era el tesorero del grupo, dijo, ¿por qué no se vendió este perfume por más de 300 denarios y se les dio a los pobres? Los discípulos también dijeron, es cierto, pero ¿por qué? Mira esta mujer. Y el Señor Jesús salió a la defensa de ella. Aún dijo que por siempre sería recordado lo que esta mujer hizo. Y aquí quedará, ¿verdad? En las páginas eternas de la palabra de Dios. Porque a los pobres los tendréis siempre con vosotros. Pero ella me ha ungido para mi sepultura. El resultado de la paz que el Señor da. ¿Qué obra tan grande iba a ser Salomón? Pero él reconoció, Jehová me ha dado paz. No hay adversarios, no hay que temer. Ahora yo quiero hacerle casa. Y decía un comentarista, F.B. Mayer, que es reconocido, muy, muy, muy atinado en sus comentarios, dice, como resultado de tal descanso, precisamente, vienen las grandes obras. Los hombres piensan neciamente que aquellos que están activos y siempre haciendo algo, las almas activas o siempre están haciendo algo, son las más fuertes, cuando en realidad no es así. No son mis obras las que Dios busca. Él quiere un corazón que descanse en Él. Y que lo que haga por Él sea realmente motivado por Él. ¡Qué verdad! ¡Qué verdad! Por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Cuando nosotros reconocemos que la salvación es por gracia, la paz que Dios nos da, que somos hechura de Él, que le pertenecemos a Él, podemos entonces ser un instrumento útil para buenas obras, santificado. Y lo que Dios puede hacer con una vida así. Muchos están buscando hacer muchas obras para Dios y se reconoce el deseo, la sinceridad, el esfuerzo. Pero muchas veces a costa de sacrificar su propia vida espiritual. Y a veces queremos convertirnos nosotros en los que edifican la iglesia, cuando es Cristo el que edifica su iglesia. Él es el que pelea nuestras batallas. Esta mañana recibía yo un mensajito de una hermana de la iglesia y compartía algo en la una hermana en Cristo que apreciamos y compartía algo que un maestro le había dado con respecto a Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y decía este maestro, cuando estamos llevando una carga que no es fácil y no es ligera, es probablemente que estamos llevando algo que Cristo no quiere que llevemos. A veces nosotros queremos hacer la obra por nosotros mismos y tenemos que descansar en el Señor. Yo me he sentido cargado por muchas cosas. A veces estoy muy al pendiente por el compromiso que algunos hermanos han hecho con la iglesia y aún por los niños, por los hijos de la academia. Yo quisiera lograr muchas cosas y estoy cargado. Si llegaron a tiempo. Hay familias con las que yo quisiera a veces hablar y decir, hermano, ¿cuándo va a haber algo más en tu vida? Y yo creo que es bueno también animar a los hermanos, pero yo tengo que descansar en el Señor. Yo no quiero estar predicando, queriendo decir algo para que el tal hermano lo entienda. Yo creo que dejar que Cristo sea el que hable, sencillamente. Obviamente, hay cosas que tenemos que hacer y tenemos que, pero aún si el Señor debe motivarlas. Pero que sea el Señor. Hay cargas que tenemos que pues dejar en el Señor, por supuesto. Y todas tenemos que dejarlas en el Señor. Pero qué verdad. Necesito la paz de Dios. Ser consciente de la paz de Dios en mi vida. Y entonces hacer algo para Él. Porque si no, estaré haciendo muchas cosas solamente por hacerlo. Aún cosas buenas. Si no hay paz en mi corazón, puedo yo como maestro aún querer imponer y establecer y no dejar que Dios haga la obra. Como padre puedo hacer, como pastor. Aún en mis oraciones pudiera estar seguro de que Dios está conmigo, pero estoy cargado por una determinada situación y no hay paz en mi corazón. Dice la Biblia, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Será que nos cuesta a veces mucho trabajo hacer algo por Dios? Porque no hemos comprendido lo que significa la paz de Dios. La gratitud de lo que Dios ha hecho por nosotros. Dios quiere usar esta porción de su palabra. De allí, amados hermanos, les invito a Primero de Reyes, capítulo 8. Encontramos aquí otra ocasión en donde seguimos viendo a Salomón. Seguimos viendo a Salomón aquí. Y aquí está Salomón ahora concluyendo su oración de la dedicación del templo. Él se hinca, ora, clama a Dios y termina y dice Primero de Reyes 8:64, mejor dicho, 8:54, Primero de Reyes 8:54. Cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo. Inclusive nos dice en qué posición estaba Salomón. De rodillas y con sus manos extendidas al cielo. Termina él de orar, confiado que Dios le ha escuchado, y se pone de pie, versículo 55, puesto en pie, bendijo a toda la congregación de Israel, diciendo en voz alta: bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. La paz, resultado de las promesas de Dios. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ha faltado. Gracias a Dios por eso. Pero no nos quedamos solo con este versículo. Continúa hablando Salomón, dice versículo 57, esté con nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Mire la obra que Dios quiere hacer, incline nuestro corazón hacia Él, para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Y estas mis palabras, dice Salomón, con las que he orado delante de Jehová, estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, para que Él proteja la causa de su siervo y de su pueblo de Israel, cada cosa en su tiempo. Una hermosa expresión ahí. Dios proteja la causa de su siervo, cada cosa en su tiempo, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Versículo 61, sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como en el día de hoy. Entonces el rey y todo Israel con él sacrificaron víctimas delante de Jehová, y ofreció Salomón, ¿qué ofreció? Sacrificios de paz, los cuales ofreció a Jehová 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. Aquel mismo día santificó el rey el medio del atrio, el cual estaba delante de la casa de Jehová, porque ofreció allí los holocaustos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz, por cuanto el altar de bronce que estaba delante de Jehová era pequeño y no cabían en él los holocaustos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz. En aquel tiempo Salomón hizo fiesta. Siempre va la paz de Dios con alegría, con gozo. Y con todo el Israel, una gran congregación. Y bien, pues ahí tenemos otro pasaje más. ¿Qué nos enseña? Bueno, que Dios ha de dar paz conforme a sus promesas. La paz que se encuentra en sus promesas. Amén, hermanos. Pero también el llamado de Salomón al pueblo es: Dios nos ha dado paz. Dios nos ha dado paz, pero quiera Dios inclinar nuestro corazón hacia Él, para que andemos en todos sus mandamientos. Porque verdaderamente, hermanos, una de las cosas que causa la pérdida de la paz es apartarnos de los mandamientos de Dios. Apartarnos de los mandamientos de Dios. Versículo 61, Él dice: sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová, nuestro Dios, andando en sus estatutos. Y ahí tenemos la paradoja de lo que es la voluntad de Dios, la voluntad del hombre. Es Dios quien ha de inclinar nuestro corazón hacia Él. Pero dice: sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios. Rindámonos a los tratos de Dios. Y solo eso da paz. Estar bien con Dios es lo que trae paz. Amén, hermanos. Ahora, hay una expresión, versículo 59, dice: estas mis palabras con las que he orado delante de Jehová estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, para que Él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo. Usted viva para el Señor, viva por la causa correcta, pelee la buena batalla de la fe, y el Señor ha de proteger la causa de su siervo y de su pueblo, cada cosa en su tiempo. Cada cosa en su tiempo. Como decía un comentarista, y solamente lo comparto: anímate, Dios mantendrá tu causa según cada día lo requiera. Dios proveerá su ayuda para cada necesidad según el momento lo requiera. O según el momento lo requiera, la provisión de Dios estará allí. No le pongas a Dios condiciones. Bueno, es que, Señor, cuando tenga yo tanto, entonces... No. Haz la voluntad de Dios. Y Dios, en su momento, como dice aquí, protegerá la causa, cada cosa, en su tiempo. Amén. Eso es vivir por fe. Voy a hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo? Bueno, Dios se encargará cada cosa en su tiempo. Como dice, y estoy citando a F. B. Meyer: ¿qué descanso tenemos cuando creemos que Dios mantendrá la causa de sus siervos? Cuando otros digan cosas contra ti, anímate. Dios mantendrá tu causa según cada día lo requiera. Tal vez estás presionado por la competencia, y para mantenerte has pensado ceder y hacer tal vez las cosas no de la mejor manera. Y dice aquí: condimentando tu predicación con un poco de heterodoxia en vez de ortodoxia. Pero no hay necesidad de esto. Si eres fiel a Dios, Él mantendrá tu causa. Oh, confía en Él, porque ninguno que lo hace será desamparado. La paz de Dios y la confianza de que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias a Dios por su santa palabra, aquí con Salomón. Pero les invito, hermanos, ahora a Segundo de Crónicas, capítulo 14. Segundo de Crónicas, capítulo 14. En Segundo de Crónicas, pasamos ahora, dejamos atrás a Salomón y pasamos a otro rey de Israel. Ahora es el rey Asa. El rey Asa viene a ser bisnieto de Salomón. El rey Asa viene a ser bisnieto de Salomón. Tenemos primero Salomón, luego su hijo. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el hijo de Salomón? Roboam. Luego Roboam tuvo un hijo que fue el siguiente rey, Abías. Y luego Abías tuvo a Asa. De Asa se menciona en Segundo de Crónicas, capítulo 14, comienza a mencionarse de Asa. Versículo 1. ¿Está ahí con su servidor, hermanos? Durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días, y fíjese aquí para tener presente los tiempos, dice, en cuyos días tuvo sosiego el país, ¿por cuántos dice? 10 años, sosiego. Entendemos la palabra sosiego, ¿verdad? Tranquilidad, no hubo, ¿verdad? Y Asa nos dice, versículo 2, que hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Quitó los altares del culto extraño, los lugares altos, en el versículo 3, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera. Mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino, ¿cómo dice? En paz bajo su reinado. Edificó ciudades fortificadas en Judá por cuanto había ¿qué? Paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Y vamos a ver en el contexto que esta paz de Dios venía porque Asa había, se había dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Ahora, pero no necesariamente quiere decir que la paz de Dios significa que no va a haber pruebas. ¿Amén? No significa que tener, Dios, estoy en paz, no hay pruebas. No, la paz de Dios es la confianza que Dios nos puede dar para sobrellevar las pruebas. ¿Ok? Y probablemente será bueno apagar los aires, hermano, ya pasa el tiempo. Versículo 7, mire lo que dice. Dijo, por tanto, a Judá, edifiquemos estas ciudades, cerquémoslas de muros, con torres, puertas y barras. Bueno, versículo 8, sígame de cerca. Tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas. De Judá 300,000, de Benjamín 280,000, que traían escudos y entesaban arcos, todos hombres diestros. 300,000 de Judá, porque acuérdense que las tribus de Judá y de Benjamín son las que conformaban el reino de Judá, donde los descendientes de David eran reyes. 300,000 de Judá y de Benjamín 280. Entonces tenía 580,000 soldados. ¿Estamos? Entonces, Dios le había dado paz, pero mire el versículo 9. Salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Bueno, 580,000 contra 1,000,000. Entonces, versículo 10, salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. Y Asa ora a Dios una preciosa oración, versículo 10. Clamó Asa a Jehová su Dios. Me gusta cómo dice aquí la Biblia. Clamó Asa a Jehová su Dios. Y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. Y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios. No prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová, versículo 12, deshizo a los etíopes. ¿Amén? Hermano, ¿usted cree esta leyenda? Yo sé que gracias por no, ¿cómo se llama? Corregirme, ¿verdad? Pero debería haber, pastor, no es leyenda. Es historia. No es una leyenda. Dios deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Y Asa y el pueblo que con él estaba, versículo 13, los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová. Y sí, es cierto lo que oró Asa. Para Dios no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Lo importante es que estemos del lado de Jehová. El que esté por Jehová, dijo. Who is on the Lord's side? ¿Quién está del lado de Jehová? Versículo 14. Atacaron también todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová cayó sobre ellas, y saquearon todas las ciudades, porque había en ellas gran botín. Asimismo atacaron las cabañas de los que tenían ganado y se llevaron muchas ovejas y camellos y volvieron a Jerusalén. Capítulo 15, versículo 1. Vino, cuando llegan a Jerusalén, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa. O sea, venían regresando a Jerusalén y probablemente Azarías, hijo de Obed, venía, lo encontró en su llegada a Jerusalén y le dice así, no solamente Asa, sino Judá y Benjamín, oídme, versículo 2, salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín. Bien importante esto. Dios les había librado, había paz. ¿Se acuerdan que había paz? ¿Por cuántos años hubo sosiego en el país? 10 años. Y de repente vinieron 1,000. Pero Señor, ¿qué hicimos mal? Bueno, puedes estar, tener la paz de Dios y estar haciendo la voluntad de Dios y va a venir una prueba en tu vida. Pero hay un principio que hay que establecer también, versículo 2 le dice, por el Espíritu de Dios, Azarías le dice, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con Él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, Él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, él fue hallado de ellos. Versículo 5. En aquellos tiempos, ¿qué no hubo, hermanos? No hubo paz. Porque a Dios no se le había tomado en cuenta. Ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Después reunió a todo Judá y Benjamín y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón, porque muchos de Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Del reino del norte muchos se habían pasado al reino del sur, porque este hombre, Dios estaba con él. Se reunieron pues en Jerusalén, versículo 10, en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa, y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído 700 bueyes y 7,000 ovejas. Y miren lo que prometieron, hermanos. Versículo 12, prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, mire qué promesa, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Todos los que de Judá se alegraron de este juramento, mejor dicho, no dice así, lo leí mal, perdón. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban. ¿A quién buscaban? Al Señor. Y fue hallado de ellos. ¿Y qué dice al final, versículo 15? Y Jehová les dio paz por todas partes. Ahora, la paz continuó a pesar de la prueba. Dios se encargó de deshacer a los etíopes. Pero le recordó, y es que es bien importante esto. Y bueno, este es otro pasaje que estábamos estudiando para otra predicación, pero Dios usa los momentos de necesidad pero también los momentos de bendición para enseñarnos que no solo de pan vive el hombre. No porque tuviste una victoria hoy espiritual, ya eso te garantiza que mañana vas a tenerla. Tienes que buscar a Dios. No solo de pan vivirá el hombre. Dios los afligió en el desierto, Dios les dio hambre, pero también Dios los sustentó con maná para enseñarte que no solo de pan vivirá el hombre. O sea, Dios te sustentó, Dios te sustenta, Dios te ayuda para que aprendas que no vives por tu sustento, sino es gracias a Dios. Tienes que acordarte, Asa, que no hay nada en ti. Si tú te alejas de Dios, Dios se va a alejar de ti. La paz, la victoria vino debido a tu relación con Dios. Dice así, versículo 12, lo dijo el profeta, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Si yo no estoy bien con el Señor y viene una prueba de Dios, es Dios en su amor, en su disciplina, para traerme, para que participemos de su santidad. Amén. Ahora, nadie puede decir, yo todo lo he hecho perfecto, no hay pecado en mí, ¿no? Pero puede hacer alguien la voluntad de Dios y estar buscando a Dios y también venir una prueba. Es parte del propósito de Dios para fortalecer la fe y para mostrarnos aspectos de su gracia que de otra manera no podríamos comprender. Pero la bendición es que si buscamos a Jehová, aún en nuestro alejamiento de Él, si lo buscamos de todo corazón, esta frase, será hallado de vosotros. Así que gracias a Dios por la vida de Asa, ¿no? Era tanto su celo porque hasta su madre la hizo a un lado. Mire el versículo 16. Y a una Maaca, madre del rey Asa, él mismo la depuso de su dignidad, porque había hecho una imagen de acera, y Asa destruyó la imagen y la desmenuzó, y la quemó junto al torrente de Cedrón. En otra parte, creo que en primero de Crónicas, en primero de Reyes, o segundo de Reyes, a ver, primero de Reyes, sí, primero de Reyes, creo que se menciona de esta mujer que se había propuesto como, no me acuerdo la frase que es ahí, pero como casi la jefa del lugar, ¿no? Y Asa dijo, no. Gracias a Dios. Versículo 19, mire al final. Dice, y no hubo más guerra hasta los, ¿qué? 35 años del reinado de Asa. ¿Cuántos años de paz hubo después de vencer a los etíopes? 25, porque había 10 de sosiego, vinieron los etíopes y luego 25, hasta los 35. Pasaron 25 años de la vida de Asa. ¿Se dicen pocos 25 años? Uno yo ya puedo decir, hace 25 años, me acuerdo. Algunos de ustedes no pueden decir, hace 25 años, no, todavía no existían. Hace 25 años yo tenía 22 años. Estaba por casarme con mi esposa. A los 23 años nos casamos. Toda una vida, casi. 25 años. ¿Sabe por qué menciono esto? Porque a los 35 años de su reinado, después de 25 años de paz, vino otra prueba para Asa. Y Asa respondió totalmente diferente a como respondió la primera vez. Pareciera que estamos viendo otro hombre. Asa. Ahí está en primero de Crónicas, o segundo de Crónicas. Si he dicho primero de Crónicas, es segundo de Crónicas, disculpen. Segundo de Crónicas 16. En el año 36, para ser más exacto, 36, 26 años, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá. ¿Quién es Baasa? El rey de Israel, reino del norte. Viene contra Asa, el rey, contra Judá, y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces, ¿qué hizo Asa? Sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: hay alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí, yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Resulta que el rey de Siria había hecho alianza con el rey de Israel y estaban en contra de Asa, que era el rey de Judá. Entonces Asa, en lugar de orar como oró con los etíopes, que eran muchísimos más, Señor, líbranos, ¿no? Tomó del dinero de los tesoros de la casa de Jehová y sobornó, ¿verdad?, al rey de Siria. Y sí, el rey de Siria rompió relación y ya no vino. Todo hubo paz. ¡Ay, ya! No, el Señor mandó a su profeta. Ahí está en el versículo 5, dice: oyendo esto Baasa, o sea, el rey de Israel, dijo, pues ya cesó de edificar a Ramá, porque pues el rey de Siria lo abandonó. Versículo 6, entonces el rey Asa tomó a Judá y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ella se edificó a Geba y a Mizpa. A lo mejor hubiera dicho: ay, mira, hasta Dios me bendijo. En aquel tiempo vino el vidente, versículo 7, Anani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Y luego le recuerda lo que hace 26 años había sucedido. Los etíopes y los libios no eran un ejército. Y mire qué palabra usa la versión Reina Valera. No eran un ejército numerosísimo. Numerosísimo. Con carros y mucha gente de a caballo, con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor. Ahí está el principio que dijimos, que le había enseñado años atrás. ¿Sabes qué? Te libré porque tu corazón está bien delante de mí. Pero si te apartas, Jehová estará con vosotros. Se lo dijo aquel profeta Azarías, hijo de Obed, cuando estaba regresando. Si vosotros estuvierais con él, si Jehová estará con vosotros, si vosotros estuvierais con él. Pero ahora, aquí, se lo vuelve a decir de otra manera. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Y le usa las mismas palabras que usó Samuel con Saúl cuando desobedeció a Jehová. ¿Se acuerdan? Locamente has hecho en esto. Porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. ¿Y qué hizo Asa? ¿Se arrepintió? Se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel. Porque se encolerizó grandemente a causa de esto. Y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Mas he aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Es interesante esta frase. Los hechos de Asa, ¿cómo dice? Primeros y postreros. Porque eran tiempos diferentes. Una vida que había descansado en el Señor, nos lo dice. Su corazón hizo lo bueno, lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. ¿Qué pasó en esos 25 años? Esto nos enseña, amados hermanos, lo que dijo el profeta Azarías: Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros. ¿Hemos dejado de buscar a Dios? O como le dijo: muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios. ¿Cuántos días hemos estado apartados de Dios? O a lo mejor viviendo solamente una falacia de religiosidad. ¿Cómo está nuestro corazón, hermanos? ¿Es realmente la paz de Dios que decimos profesar genuina paz de Dios? ¿Es esa realmente la paz? ¿Qué pasaría si viene una prueba fuerte? ¿Es hasta entonces que vamos a, entonces a buscar estar bien con Dios? ¿Por qué no hacerlo ya? Dios, nuestro descanso está en el Señor. Tenemos que reconocerle. Nosotros que hemos conocido a Dios, lo sabemos. Mucha paz tienen, ¿quiénes? Los que guardan tu ley y no hay para ellos tropiezo. Y al punto que Asa, después le vino una grave enfermedad en el versículo 12, de segundo de Crónicas 16. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Dios nos ayude, porque el tiempo puede cambiar nuestra manera de ver las cosas de Dios. Pero continuamos, hermanos, en esta travesía. De allí tenemos otro, después de Asa viene su hijo Josafat. Es otro rey de Judá. Josafat fue aquel que hizo alianza con Acab, ¿se acuerdan? Y pelearon contra Ramot de Galaad en la batalla donde Acab murió. ¿Quién era Acab? El esposo de Jezabel, rey de Israel. En el tiempo de Acab es cuando Elías el profeta se llevó a cabo su ministerio. Bueno, ¿qué sucedió? Vaya conmigo a Primero de Reyes, capítulo 22. Y aquí encontramos otras ocasiones en que se menciona la expresión, la palabra paz. La palabra paz. Primero, hay una expresión muy triste cuando se habla de Josafat en Primero de Reyes 22:44. Primero de Reyes 22:44, el último capítulo de Primero de Reyes, y dice que Josafat hizo paz con el rey de Israel. ¿Se acuerda que le dijo, irás conmigo a pelear? Y dice, tu pueblo es como mi pueblo y tus caballos como mis caballos. Tristemente, él hizo paz y tuvo sus consecuencias, ¿no? ¿Cómo lo vemos? Bueno, Josafat era un buen rey, hermanos. Pero hizo parentesco con Acab. Y eso de alguna manera hizo un parentesco ahí, ¿verdad? Empezó a juntarse con Acab y su hijo Joram, si más, no, Joram, o no recuerdo el nombre exactamente, puso los ojos en Atalía, la hija de Acab y Jezabel. Atalía después se convertiría en una reina en Judá. ¿Por qué? Porque mataría a todos los descendientes de David, excepto a uno, Dios lo libró, Joás. Pero bueno, ¿qué sucede aquí? Resulta que están poniéndose de acuerdo para ir a pelear contra los sirios en Ramot de Galaad, porque Ramot de Galaad era de ellos. Y en Primero de Reyes 22 y versículo 4, dijo Josafat, a Josafat Acab, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat respondió al rey de Israel, yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat al rey de Israel. Ahora Josafat salía lo que había en él, ¿no? Y pues vamos a consultar a Jehová. Yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces Acab dijo, ah, de veras, ¿no? Entonces trajo 400 profetas, no sé de dónde los sacó, no sé si eran profetas de Baal, les puso vestiduras como de Jehová. Porque 400 profetas de Jehová, lo más seguro es que no eran de Jehová. Y Josafat se dio cuenta que algo no estaba bien. 400 profetas y luego le dice, oye, ¿no hay otro profeta? Así les dijo. Mire, léalo con su servidor, con su vista, versículo 6. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, no dice que eran profetas de Jehová, como 400 hombres a los cuales dijo, iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré. Y ellos dijeron, sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Cosa que no era cierto, ¿no? Eran falsos profetas. Y dijo Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Y le dijo, ¿hay aún aquí algún profeta de quién? De Jehová. A ver, acá, aquí como que no. ¿Y qué le contesta acá? Oh, pues sí sé de uno, pero no, hombre. Yo lo detesto a ese hombre porque siempre me profetiza mal. No me dice lo que yo quiero escuchar. Algún parecido, ¿verdad? Hoy en estos días, ¿no? ¿Verdad? Queremos algún, como dice la Biblia, ¿no? Maestros conforme a nuestras concupiscencias. Versículo 8. El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat le dijo, ¿verdad? Así, no hable así, no hable el rey así. Ay, acá no seas así, hombre, es un profeta de Jehová. Bueno, versículo 9. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados, cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza, junto a la entrada de la puerta de Samaria. Todos los profetas profetizaban delante de ellos. Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo: así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los hijos a los sirios hasta acabarlos. No, hombre, estaba la cosa que estaba interesante, ¿no? Cualquiera se podía decir: no, sí, Dios va a estar con nosotros. Josafat dijo: no hay otro. No hay otro menos fachoso. Y bueno, y resulta que el mensajero llegó con Micaías, versículo 13. El mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí las palabras de los profetas. Oye, Micaías, los profetas todos están diciendo que le va a ir bien al rey. Una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también buen éxito. Y Micaías respondió: vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Amén. Gracias a Dios por eso. Vino pues al rey, y el rey le dijo: Micaías, iremos a pelear contra Ramot de Galaad, o la dejaremos. Yo no sé de qué manera Micaías se lo dijo, que Acab no le creyó. Porque le dijo: sube y serás prosperado, y Jehová le entregará en mano del rey. Y el rey le dijo: ¿hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Bueno, pues no que lo aborrecías. Dime la verdad. No sé cómo le habló Micaías, que no se la creyó, ¿verdad? Entonces él dijo, y mire la profundidad de la profecía, no fue, te va a ir mal. Le dijo que había visto en el cielo que Dios había dicho quién a sus ángeles, a sus mensajeros, a quién enviaré para que sea palabra de mentira en la boca de los profetas. Oh, el Espíritu de Dios estaba sobre este hombre. Versículo 17, se los leo. Yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos no tienen señor, vuélvase cada uno a su paz. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te lo había Dios dicho? Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo, Micaías, oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora he aquí, Jehová. Qué tremenda palabra de Micaías. Estaba poniendo la soga al cuello este hombre, ¿eh? Contra 400 profetas, contra un rey que no creía sus palabras. Pero la palabra de Dios tenía que predicarse. Versículo 23. Ahora he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Entonces se acercó Sedequías. ¿Se acuerda que se había hecho los cuernos? Ese profeta falso. Y golpeó a Micaías en la mejilla diciéndole: ¿por dónde se me fue el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Como diciendo, ese espíritu mentiroso ahora está en ti. Y Micaías respondió: he aquí, tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo: toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. Y dirás: así ha dicho el rey, echad a este en la cárcel y mantenedle con pan de angustia y con agua de aflicción. Lo mandó a la cárcel para que lo tuvieran así con pan de angustia. Y terminó con estas palabras acá, versículo 27, hasta que yo vuelva en paz. Y dijo Micaías: si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí. Enseguida dijo Micaías: oíd pueblos todos. Y subió pues el rey de Israel, y sabemos que el mismo Acab era un cobarde, o no sé qué. Le dijo a Josafat, y este Josafat, ay, no sé, Josafat, ¿qué pasa? Un buen rey, no sé si era demasiado corazón para tu pueblo, somos mi pueblo. Le dice, mira, le dice acá, oye, Josafat, vamos dos reyes a la batalla, pero tú vas a ir solamente como rey, yo me voy a disfrazar como soldado. Bueno, ok, rey. Y resulta que el rey de Siria le había dicho a sus siervos que no se preocuparan por ningún soldado, sino solamente se fueran contra el rey de Israel. Y a Josafat lo confundieron con el rey de Israel y ya estaban por matarlo. Aquí en Primero de Reyes dice, gritó, no sé cómo gritó, ¿verdad? En Segundo de Crónicas o Primero de Crónicas dice que clamó a Jehová y Dios lo libró. Dios libró a Josafat. Y Acab, que iba ahí, ¿verdad?, disfrazado, una saeta llegó, una flecha llegó y entró por su coselete, por su protección, y lo hirió con una herida mortal. ¿Regresó en paz? No, no regresó en paz. Ahora, ¿qué aplicación en todo esto? Bueno, hay paz cuando hacemos, cumplimos la palabra de Jehová. Sencillamente, no vayas, no subas. No hay paz en eso. Ahora, gracias a Dios, por la misericordia de Dios, vaya conmigo a... mire el versículo 32 antes de esto. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, ciertamente este es el rey de Israel, y vinieron contra él para pelear con él, mas el rey Josafat gritó. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Ahora, vaya con su servidor a Segundo de Crónicas 18, que es el pasaje paralelo. Segundo de Crónicas 18. ¿Está ahí conmigo, hermano? Segundo de Crónicas 18. La misma historia, ¿no? Hay aquí algún profeta y Micaías, muy similar en los pasajes, pero con algunas diferencias desde la perspectiva de Esdras, inspirado por el Espíritu Santo. Mire lo que dice el versículo 31, segundo de Crónicas 18. ¿Está ahí conmigo? Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, este es el rey de Israel, y lo rodearon para pelear. Mas Josafat, ¿qué dice? Clamó y Jehová lo ayudó y los apartó Dios de él. ¿Quién los apartó de él? Dios. ¿Sabe que Dios es misericordioso a pesar de que andemos mal? Dios nos cuida a pesar. Ahora, esto no es para fomentar el pecado, hermanos. Esto es para traernos a cuenta y darnos cuenta. Dios me ha cuidado. Dios ha sido fiel conmigo. ¿Pero qué? Ya. Ay, Dios me libró. Ay, ya. Y Josafat con la misma. Vámonos. Y se regresó Josafat. Capítulo 19, mire. Versículo 1. Josafat, rey de Judá, volvió. ¿Cómo volvió? En paz a su casa en Jerusalén. Pero no había estado haciendo lo correcto. Estaba ayudando a quien no debía ayudar. Y eso no lo digo yo. ¿Sí? ¿Se acuerdan del profeta Anani? Al que Asa lo metió en la cárcel. Porque le dijo, te apoyaste en los sirios y no en Jehová. Cuando el Señor te había librado los sirios y los libios de un ejército numerosísimo. Y no era tabasqueño el escritor, ¿verdad? Que luego así dicen, ¿no? Anani tuvo un hijo llamado Jehú. Y ahora Jehú viene y le profetiza al hijo de Asa. Era Jehú, vidente, hijo de Anani. Ahí está, versículo 2. Le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Anani, y dijo al rey Josafat. Estaba regresando en paz, no le había pasado nada, pero Dios le tenía que reprender. ¿Al impío das ayuda? ¿Y amas a los que aborrecen a Jehová? Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Hermanos, no solamente es lo que yo hago, sino en un determinado momento, ¿qué puedo estar fomentando? ¿Qué puedo estar fomentando? ¿Quiero verdaderamente la paz para alguien? ¿Quiero verdaderamente la paz vivir en paz, tengo que hacer las cosas conforme a la palabra de Dios. Conforme a la palabra. Quiera Dios que estas historias, y yo sé que son muchas y vamos a lo mejor sí, un poco lento, pero nos hagan ver y entender el significado de lo que es la verdadera paz de Dios. Yo no la doy, ¿qué dice el Señor? Como el mundo la da. Juan 14, ¿qué dice en Juan 14, 6? Usted se lo sabe. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Si alguien no tiene a Cristo, no hace de Cristo el camino de su vida, ¿va a haber paz? No. No hay paz. No andas en el camino, ¿va a haber paz? No. Y el tiempo ya se nos acabó, hermanos, pero en el libro de Job habla de que pues los impíos tienen paz y esto y el otro. Pero después sigues hablando un poquito más de los impíos. Realmente las consecuencias del impío. ¿Por qué prospera el impío? Es el único cachito de cielo que va a tener. Y es el tiempo y oportunidad que Dios le da a una persona para que se vuelva a Dios. No pensemos que porque nos va bien económicamente o porque aunque andemos mal de Dios, eso es ya, pues no. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, como decía, para bendecir a los que andan de perfecto corazón. La palabra de Dios es clara. Y déjenme ir a algo más para terminar con los libros históricos y con el favor de Dios esta noche comenzar con los libros poéticos, con Job. Pero en los libros históricos encontramos precisamente a un hombre llamado Jehú. ¿Quién era Jehú? Jehú fue el capitán del ejército o el general del ejército de Acab. Todavía seguimos con Acab. Cuando vino las consecuencias sobre Acab y sus hijos, porque Dios le había dicho, había dejado a Dios, Dios ungió al mismo general de Acab como rey de Israel. Y este Jehú fue y destruyó toda la descendencia de Acab, la dinastía de Omri. Y entre ellos fue aquel que hizo que tiraran de un balcón a Jezabel, ¿se acuerdan? Y entró a comer y después se acordó, vayan por aquella perversa, porque es hija de rey, y denle sepultura. Y cuando llegaron ya habían más que puros huesitos, porque los perros se la habían comido. A la Jezabel. ¿Y se acuerdan de esa historia, esa ocasión cuando venía Jehú hacia, no recuerdo si era la ciudad de Jezreel, ahorita lo vemos, y venía cabalgando? Y el atalaya dice, veo tropa. Y dice, el andar de este no es que otro más que el andar de Jehú. Manda un mensajero. Y la pregunta que le hicieron a Jehú, Jehú, el mensajero, ¿hay paz? Y le dice Jehú, ¿qué sabes tú de la paz? Vuélvete conmigo. Y se volvió. Ok. ¿Cómo quedó la paz? ¿Cómo interpretamos? Qué interesante frase. ¿Qué sabes tú de la paz? ¿Hay paz? ¿Cómo me dices hay paz? Y ahorita lo va a decir más, lo vamos a leer. O sea, le dijo cuando se juntaron Jehú y el hijo de Acab, el hijo de Jezabel, le dice Jehú, ahora el rey. ¿Hay paz? Le dice, ¿qué paz? Con las fornicaciones y las abominaciones de tu madre Jezabel. ¡Qué paz! A veces interpretamos incorrectamente lo que es la paz. Oh, amados hermanos, a veces Dios puede traer circunstancias para purificar nuestras vidas. Como un hombre Jehú, ¿no? Como, me refiero a esto, o sea que, pero es para verdaderamente traer la paz. Ahora uno dice, pero pastor, Jehú se deshecho. Sí, pero todos los reyes que puso Dios, aún en la dinastía de los reyes de Israel, y fueron varias familias, a cada uno Dios le prometía que si él hacía las cosas bien, Dios iba a hacer algo a través de ellos. A un Jeroboam, el que se rebeló contra Roboam y que dividió el reino. Dios tenía un propósito para Jeroboam. A veces proclamamos paz cuando realmente no hay paz. Yo le pregunto, amado hermano, ¿hay paz? ¿Tu corazón está en paz? ¿Tu hogar está en paz? ¿Hay paz? ¿O no sabes de lo que es la paz? Tal vez esto es lo que está pasando. No sabemos lo que es la paz. Nos aferramos a ciertas cosas en nuestras vidas. Queremos vivir como nosotros decimos. Cuando Dios nos ha dado promesas, lluvias de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición os daré. Cuando le cantamos al Señor, avívanos, Señor. En la capilla del viernes me aventuré y como pastor y en las prerrogativas que como pastor a lo mejor tengo, le digo a los niños, vamos a cargar a cantar gozo la santa palabra de él, cosas preciosas allí puedo ver, y que es de los niños, buen salud, gozo, pero ¿sabes qué? Si no tienes gozo en leer la palabra de Dios, no cantes. No quiero que peques de hipocresía. Y antes de empezar a cantar el himno, le dije, vamos a orar. Y nos detuvimos para orar. Y dile, Señor, no he tenido deseo. No, me cuesta, te quiero pedir perdón. De tal manera que puedas cantar al Señor. Hace ratito cantamos cerca, más cerca. Oh Dios de ti. Sabemos lo que es la paz. Dios nos ayude, amados hermanos. Pero déjenme leerles Segundo de Reyes. Es 9. Segundo de Reyes 9. Segundo de Reyes 9, versículo 18 y 19. Fue pues el jinete a reconocerlos y el rey dice, el rey dice, así hay paz. Y Jehú le dijo, ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. El atalaya dio luego aviso diciendo, el mensajero llegó hasta ellos y no vuelve. Entonces envió otro jinete, el cual llegando a ellos dijo, el rey dice, así hay paz. Y Jehú respondió, ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. El atalaya volvió a decir también este llegó a ellos y no vuelve. Y el marchar del que viene es como el marchar de Jehú, hijo de Nimsi, porque viene impetuosamente. Entonces Joram dijo, unce el carro. Joram era el hijo de Acab. Y cuando estaba uncido su carro, salieron a Joram, rey de Israel, y Ocosía, rey de Judá, cada uno en su carro, y salieron a encontrar a Jehú, al cual hallaron en la heredad de Nabot de Jezreel. Cuando vio Joram a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías? No hay paz. Cuando hay pecado en la vida, no hay paz. ¿Hay paz? ¿Qué sabes tú de la paz? A veces nos hemos conformado con un estilo de vida cristiano, y lo hemos tratado a lo mejor de adornar con muchas otras cosas para encontrar algo de paz dentro de nuestro mismo cristianismo, porque no hay paz. En la miserabilidad de nuestras vidas no hay paz. Gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo que da paz y porque podemos encontrar genuina paz en Cristo. ¿Hay paz en tu vida? Hacer la voluntad de Dios traerá paz. Y también, amado hermano, deseamos la paz de alguien. Si queremos la paz de alguien, la única manera que la encontrará es haciendo la voluntad de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Jehová estará con vosotros. Si vosotros os volviereis a Él. Que Dios nos ayude a entender y no encontrarnos muchas veces como Josafat, aborreciendo la palabra de Jehová y ayudando al impío para una paz que no es genuina. Fíjense, Josafat estaba ayudando a Acab para pelear contra Ramón de Galad y tener paz, ¿no? Y en esa pelea acaben contra la muerte. ¿Qué pasó con Josafat? ¿Es cierto que tus caballos son mis caballos, tu pueblo mi pueblo? ¿Es así? Los pensamientos de una persona a veces no son los mismos que otra. ¿Qué pasó? ¿Por qué no escuchó a Micaías? ¿Por qué tan celoso diciendo, oye, pero bueno, vamos a buscar a quien nos diga? ¿Y qué pasó con lo que de Micaías? ¿No será que muchas veces somos celosos por hacer la voluntad de Dios hasta cierto punto, cuando las circunstancias nos envuelven? ¿O porque la mayoría, 400 profetas, hacen las cosas de una determinada manera? El Señor no da la paz como el mundo la da. Llegaremos al libro de los Salmos cuando dice que la misericordia y la verdad se besaron, y la justicia y la paz se besaron. Si quiero misericordia, debe haber justicia. Y si quiero verdad, la verdad traerá la paz, no de otra manera. Yo creo que muchas veces el Señor nos tendrá que decir como Jehú. No sé si Jehú ahí hasta es un tipo de Cristo trayendo justicia a un reino de fornicación y de hechicerías. Uno que venía impetuosamente. ¿Hay paz? ¿Qué tiene? ¿Qué sabes tú de la paz? Necesitamos venir al Señor y decir, Señor, muéstrame lo que es la paz. Y discernir lo que es la paz de una vida, lo que es la paz de un hogar, lo que es la paz verdadera. Porque este mundo, con todas las cosas con las que nos bombardea, nos presenta, y el mismo cristianismo hoy en día, algo que realmente no es paz, no es bienestar, no es bendición de Jehová. Que Dios nos ayude. Padre Celestial, ayúdanos, Señor. Gracias por tu palabra. Es nuestra confianza de que tu palabra y tu Espíritu Santo, a través de usando la misma, traerá convicción a cada corazón. Gracias por estas historias, Señor, que tú nos has dejado allí, en el Antiguo Testamento. Permítenos continuar meditando y estudiando estas verdades. Ayúdenos a discernir lo que es la genuina paz de Cristo y reconocer que solo hay paz buscándote a ti, haciendo tu voluntad. En tus manos nos encomendamos. Ayúdanos a hacer vivir de acuerdo a lo que tú quieres y entender la paz de Dios como es la paz de Dios. A veces la paz de Dios implicará que perdamos cosas, pero cosas que a lo mejor estaban afectando nuestras vidas. Permítenos encontrar la paz tuya, Señor, y nunca claudicar de la misma. En el nombre precioso de Cristo oramos. Amén.